Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí, en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Pues la decisión tomada por la Real Maestranza de Caballería de Sevilla no es una más en el calendario taurino. Este sábado, los maestrantes anunciaron que José María Garzón va a gestionar la plaza durante los próximos 5 años. Un movimiento que redefine el mapa empresarial del toreo y abre una nueva etapa inédita en el coso más influyente del mundo junto a las ventas. Si la pasada semana hablamos en este editorial de posibilidades, hoy hablamos de certezas. Y es que la llegada de Garzón a la maestranza tras casi un siglo en manos de la familia Pagés supone para él un salto que trasciende todo lo que ha hecho hasta ahora. Su trayectoria, consolidada en plazas de primera como Córdoba o Málaga y en ferias donde ha demostrado capacidad de innovación y lectura de mercado, como en Santander, por ejemplo, le avala. Pero Sevilla es otra dimensión. Lo primero, porque es la plaza de temporada. Y aquí hay que apostar por dos ferias como son Abril y San Miguel y una programación estival con las novilladas como protagonistas y sin olvidarnos de ese pistoletazo estrella que supone el domingo de resurrección del que todo el toreo está pendiente. Y porque además Sevilla es tradición, sensibilidad, exigencia y un escrutinio permanente que no admite inercia ni experimentos fallidos. Nada de lo que hizo antes, por exitoso que fuera, es garantía suficiente aquí. Y todo, en cambio, está por demostrar. Por eso, más allá de la lógica felicitación por el nombramiento, lo que se le pide al nuevo empresario de la Real Maestranza no es suerte, sino trabajo, criterio y dedicación absoluta. Porque Sevilla premia el rigor, la sensibilidad y la confección de carteles, el equilibrio entre figuras y oportunidades, también la defensa del toro, algo que no ha pasado en otras plazas de Garzón, y el respeto también a la liturgia. Y exige, además, que quien la gestiona entienda su idiosincrasia, el peso de su historia, la singularidad de la afición de Sevilla y la fragilidad de su prestigio, que se sostiene función a función. Él es sevillano y sabe mejor que nosotros de lo que hablamos. Garzón llega con un modelo propio de gestión, reconocible en otras plazas, que deberá adaptar sin rigideces al ecosistema maestrante. Su éxito pasará por mantener lo que le ha funcionado, como la seriedad en la programación, la imaginación para abrir ferias, diálogo con el sector, pero sin imponer moldes ajenos a una plaza que, más que ninguna otra, obliga a escuchar antes de actuar. La Real Maestranza ha tomado una decisión de profundo calado. Ahora se abre un tiempo en el que Sevilla, como siempre, pedirá hechos, no discursos, y en el que el nuevo empresario deberá demostrar que está a la altura de una responsabilidad que supera cualquier otra en su carrera. Así que trabajo, dedicación y respeto por la plaza. Esa es la hoja de ruta. El resto lo dirá estas 5 próximas temporadas. Comenzamos.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Es la versión definitiva. Vamos a enrollar nomás, dejarlo, para darle un poquito de sabor a la gente. Vamos al lío.
Pablo Rivas, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sixto? Qué alegría saludarte.
¿Qué tal la semanita?
Bien, el sábado te escribí un WhatsApp porque me empezó a llegar por varios grupos una captura de pantalla, ¿no? En la que decía esa noticia, ¿no? De José María Garzón se hace con la Plaza de Toros de Sevilla y te decía, ¿es un fake?
No,
sabe a qué atenerse. Digo, o es real, tú lo tienes por ahí, y ya vimos que era verdad.
Paula Herrero, ¿qué tal? Muy buenas también.
Muy buenas, aquí estamos.
¿Sorprendida por la decisión de la Real Maestranza?
Sí, me ha sorprendido bastante porque al final llevaban desde 1932 la otra empresa, la empresa Pages.
Más años que Pablo siendo socio del Granada.
Ahí.
Por ahí anda la cosa, ¿no? Bueno, pues para hablar de Sevilla, de la trascendencia que ha tenido la decisión de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla de, bueno, pues terminar, dar por concluido el contrato de gestión con la empresa Pages, que como decía bien Paula, pues 93 años al frente del coso del Baratillo, y esa nueva etapa que se abre ahora junto a José María Garzón para los próximos 5 años, contamos con la ayuda de dos buenos amigos. Como siempre, que hablamos de Sevilla, está aquí en el Albero nuestro compañero de Copi Utrera, Manuel Viera. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y también contamos con el presidente del Club Taurino de Sevilla, con Genaro Escudero. Genaro, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido aquí al Albero.
Muy buenas tardes, Sisto. Encantado.
Bueno, aquí estamos hablando, ya nos estáis escuchando, ¿no?, de lo que ha supuesto. No sé si es, Manolo, Genaro, sorpresa o... sorpresa lo primero por el día, ¿no? Porque un sábado ahí al mediodía, a las 2 de la tarde, que te llegue un mail de la Real Maestranza es cuanto menos sorpresivo, aunque sabíamos que el día 22 era el día elegido para esa reunión de los maestrantes. Manolo.
Sí, ha sido una sorpresa total y absoluta, asisto, compañeros, totalmente. Aunque algunos cargados de fe, aún pues imaginábamos la continuidad. La realidad hizo ver que esa continuidad era insoslayable, esa tarea imposible e innecesaria, ¿no?, de sostener a quien con injusta o justas razones, puede ser, demandó a la sólida institución nobiliaria. Razón de peso, que ha sido esta para acabar con cerca de un siglo de gestión de Pages, como habéis dicho anteriormente. Así que la sorpresa fue mayúscula, pero sobre todo sorpresa ilusionante, evidentemente.
Genaro, para ti, ¿qué ha supuesto esta noticia?
Me quedo con lo último que me ha dicho Manolo. Ha sido una sorpresa, se venía comentando en los corrillos, lo que pasa es que se daba por hecho quizás, y no hay que dar nada por hecho en la vida. Pero me quedo con lo que ha dicho Manolo ahora última hora de sorpresa ilusionante, ¿no? Porque yo prácticamente al 100% de la gente con la que he podido hablar, le ha ilusionado muchísimo que José María Garzón sea el nuevo empresario de Sevilla. Sinceramente.
Sí. Pablo, tú esperabas que, bueno, pues que se diese por concluida, porque bueno, ha sido todo además con un silencio. Yo creo que nunca en el mundo del toro se había llevado con tanto silencio una decisión, ¿no, Pablo?
Es que yo creo que prácticamente solo lo sabían las dos partes, ¿no? No todo lo que hablara el resto de, pues eso, de periodistas, el resto de los corrillos que nos decía Genaro, creo que eran habladurías, ¿no? Porque solo lo sabían las dos partes, ¿no? A mí me sorprende que en el mundo taurino actual una decisión se lleve así, ¿no? Porque más o menos se intuye todo se barrunta, sobre todo con las empresas, y me sorprendió mucho por eso, porque fue un silencio unilateral, ¿no? En este caso bilateral, ¿no? Por las dos partes, pero nadie más sabía nada, ¿no? Yo creo que va a haber mucho tiempo de hacer lecturas, haremos análisis sobre el que si el toro, que si los carteles, que si las figuras, pero lo que está claro es que cuando Garzón ha cogido una plaza, no ha dejado nunca indiferente. Ha habido gente que y plazas que ha conseguido remontar, otras que no tanto, pero nunca ha dejado indiferente. Eso creo que está claro. Nadie puede decir que una gestión de Garzón haya sido, bueno, sí, pasó el hombre por allí y sin más, ¿no? La cosa, siempre ha habido cambio. Y eso sí creo que puede producirse, y más en un escenario como en Sevilla, ¿no? Estaremos muy muy atentos. Yo creo que el cambio siempre también es positivo.
Pablo, ha sido siempre notable, ¿sabe?
Sí, bueno, sí, pero tanto sí, para bien como, o sea, para mal, siempre, no siempre para
yo
bien.
Yo creo que indiferente con José María Garzón, muy poquitas plazas, ¿eh? Se ha hablado incluso de la presentación del toro, pero que va, yo creo que Garzón desde aquellos años, recordáis, ¿no? Desde hace 4 o 5 años cuando ese problema que tuvimos con el COVID, pues fue uno de los empresarios, fue un hombre que se lanzó ahí al abismo para salvar en ese momento la fiesta de los toros. ¿Os acordáis el problema que tuvo con el puerto de Santa María?
Y con el sector...
Se le atacaron de una forma injusta, ¿no? Los demás empresarios, ¿no? Y sin embargo tuvo toda la razón. O sea, que yo creo que un tío que curra esto de una forma tremenda, y además de hacerlo y de trabajar por ello, pues además ha cambiado prácticamente la organización de la fiesta de los toros, la ha metido en la sociedad, ha embaucado ahí a la juventud, está haciendo cosas. Hombre, que esto está todo cubierto ya, o sea, y está totalmente todo inventado, pero es una empresa que ha sabido darle un nuevo aire a la fiesta de los toros, y yo creo que eso ha pesado muchísimo en la Real Maestranza de Caballería para nombrar a esta empresa para seguir adelante, ¿eh?
Y yo creo, además, Manolo, no sé cómo lo ves tú, pero Genaro, ¿había un caldo de cultivo necesario para que ese cambio de empresa en la afición, en la calle de Sevilla, se llevase a cabo?
Yo voy a dar mi opinión también. Es que se habla aquí de la empresa Pajés con un poco de ligereza, ¿no? Porque se dice casi es centenaria, 93 años, pero bueno, que la empresa Pajés la fundó Eduardo Pajés, era un gran empresario, luego estuvo 40 años don Diodoro Canorea, que Manolo lo sabe, nadie hablará mal de don Diodoro Canorea en Sevilla, todos son buenas palabras, con sus virtudes y sus defectos. Pero estos últimos 25 años, la verdad que con sus cosas buenas también que han hecho y demás, pero ha tenido en episodios, pleito aparte, este último que haya podido pesar con la Maestranza, ha tenido muchos roces con figuras del toreo,
¿me vas a permitir que te corte? Porque tenemos precisamente al protagonista de esta historia, a José María Garzón, que está aquí ya en los micrófonos de la cadena COPE y del programa del Albero. José María, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, enhorabuena.
Muchas gracias, muy contento, muy feliz.
Te estamos dando mucho la paliza los periodistas estos días.
Que va, maravilloso, que va, paliza ninguna, encantado, hombre, por favor, encantado y agradecido a vosotros.
Hombre, lo primero, pues, hay que darte las gracias porque, oye, te estás poniendo y estás hablando y contando más o menos, pero obviamente atendiendo a los medios, que eso es importante. Oye, cuando te llaman, te dicen, José María, la Maestranza es tuya, no sé si es la culminación o el inicio de una aventura que imagino que durante muchos años has estado soñando con ello, ¿verdad?
Bueno, sin duda alguna es el sueño de mi vida, ¿no? Y cuando te llaman y te dicen eso, pues bueno, agradecido a Dios primero y a Real Maestranza Caballería de Sevilla por confiar en mí. Y después me emocionaba, bueno, evidentemente, pues lloré, por supuesto, ¿no? Y lo digo así de claro, ¿no? Fue una cosa para mí única.
Porque claro, esto decimos, oye, has llevado con éxito otras plazas, todo el mundo te lo ha alabado, pero yo creo que Sevilla entra en otra dimensión, ¿no? Como estamos diciendo.
Sí, bueno, por supuesto, Sevilla es otra dimensión, otra liga, ¿no? Es a mí es lo máximo. Y bueno, claro que sí, pero muy satisfecho y muy contento.
¿Habéis empezado ya a trabajar o has dicho, bueno,
ya,
vamos a...?
ya hemos empezado hoy con mi equipo y bueno, y poquito, y también hay que saber disfrutar de este momento, ¿no? un poquito también, pero sí, por supuesto, ya estamos.
Oye,
empezando desde cero y con súper, súper mentalizado, súper responsabilizado para el trabajo y súper ilusionado.
¿La infraestructura de la empresa va a crecer con el volumen de trabajo que se requiere en Sevilla, una empresa como Lances de Futuro?
Bueno, ahora mismo Lances está creciendo con el equipo, con la infraestructura, pero claro, también habrá alguna incorporación más para, por supuesto.
Oye, ¿y llevar Sevilla repercute en la atención a otras plazas? ¿Vas a seguir con lo que tenías hasta este año, aún con la losa, ahora que supone el tener la gestión de una plaza de temporada como es Sevilla?
Bueno, iremos analizando todo un poquito, ¿no? Ahora y ver, pero bueno, en principio lo tengo, por supuesto, ¿no?
Claro.
Y oye, hay plazas que para mí manda mucho, ¿no? Muy agradecido también a esas plazas, por supuesto. pero todo con cabeza y todo con coherencia.
Oye, estamos hablando ahora mismo de, bueno, pues de ese germen, ¿no? De ese boca a boca que había en la calle con la afición de Sevilla. ¿Tú también has notado en estos días, bueno, pues cómo ha caído la noticia de que eres tú el nuevo empresario de la Plaza de Toros de Sevilla, de tu tierra, de tu gente?
Bueno, yo he visto el cariño tremendo, ¿eh? La verdad que tantas muestras de cariño, tantas, de verdad es que es incalculable lo que ha sido, lo que es el teléfono, y bueno, ha sido una maravilla y muy agradecido porque he visto muchísimo cariño en la ciudad hoy, que salía de la oficina para tomar un café y hay mucha gente en las cabañas. La verdad, es muy bonito, muy bonito. Esto es un sueño.
Oye, ¿y tu torero Juan qué te ha dicho cuando le dijiste, Juan, que tenemos Sevilla?
Bueno, desperté porque estaba en México, que me dejaba yo, desperté y lo levanté de la cama. Y bueno, como loco, ¿no? Él sabe de mi lucha y de esfuerzo y bueno, pues feliz. Y encima ya tuvo una grandiosa tarde.
Sí, en Guadalajara. Correcto.
Ha sido todo un fin de semana muy intenso y muy bonito. Muy agradecido a Dios.
Pues mira, te va a saludar también nuestro compañero de Club Utrera, quien es la voz de aquí de Los Toros en el Albero, la cadena COPE, Manuel Viera. Manolo, ahí tienes a tu nuevo empresario.
Hola, José María, que enhorabuena. Lo primero, enhorabuena con toda la sinceridad.
Muchas gracias. Muy bien, feliz.
Nada, pues a seguir para adelante. Desde luego lo has llevado muy bien, ¿eh? Lo has llevado dentro de tu humildad, que te conocemos, eres un tío muy currante y con una humildad tremenda. Lo has llevado muy sigiloso y no lo esperábamos ya. Se lo he dicho a los compañeros de COPE que verdaderamente fue una notición, porque los que tenemos tanta fe, pues siempre decimos, pues la continuidad está hecha, porque parecía mentira que la Real Maestranza, que es tan callada, ese silencio se estaba alargando tantísimo. Pero la noticia, verdaderamente, cuando nos llegó ese escueto comunicado de la Real Maestranza de Sevilla a la prensa, dijimos, vamos, pues ha sido muy bien escogida. Así que enhorabuena, tirar para adelante, y verdaderamente tienes una papeleta importante con Sevilla, pero estamos totalmente ilusionados con el tema, y además una empresa que tú bien lo sabes ha sido querida y odiada también por esos algunos empresarios, esos personajes que te lo llevaron a mal, los del puerto de Santa María, pero estamos completamente seguros que esto va a cambiar totalmente y va a ser una cosa pues importante para Sevilla y sobre todo para la fiesta de los toros. Así que mi más sincera enhorabuena, y a tu disposición estaremos pues todos los que hacemos toros en Sevilla y lo contamos.
Muchas gracias, Manolo, por tus palabras. Pues así estamos, para trabajar mucho, con mucha ilusión, y no mirar atrás ni reprochar lo que pasó, dejar de pasar. Yo hay que tirar para adelante y olvidarse del pasado y seguir trabajando en mi línea y ya está, no meterme en líos ni cosas. Lo que dijeran o dijeran, los que han intentado hacer daño, le tengo que dar las gracias porque han sido mis mejores aliados. Que me han ayudado mucho, así creciendo, sobre todo en lo personal y en lo profesional.
Y a Genaro Escudero, al presidente del Club Torino de Sevilla, que también le tenemos por aquí, le vamos a decir como a los niños, ¿no? Pide la carta a los Reyes. ¿Qué le pediría Genaro al nuevo empresario de la Plaza de Toros de Sevilla? A ver, venga.
Bueno, pues lo primero, que venga a visitarnos, que tiene muy buenos amigos y me consta dentro del Club Torino de Sevilla.
Sí, hombre, iremos, por supuesto.
Y por supuesto, además, que creo que es un empresario, aparte de sevillano y de un grandioso aficionado, que se le nota que se va a dividir, que nos ha generado una tremenda ilusión, que en el toreo al final, aparte de afición, hay que tener ilusión. Yo estoy ilusionadísimo, estoy casi tan ilusionado como si me hubieran dado la plaza a mí, con eso lo digo todo.
esto de todos los aficionados y proyectos para todos.
Y entonces, por eso mismo, José María, enhorabuena y bendita paliza que está recibiendo estos días, porque bendita paliza, ¿no?
Está maravilloso.
Pero bueno, ahora hay que dejarle al hombre también trabajar, que tiene no una papeleta, bendita papeleta también, pero que trabaje y que lo va a hacer seguro, y estamos convencidos de que toda la ilusión se va a transformar y el éxito suyo será el éxito de la afición de Sevilla y de la tauromaquia en general, pues ella es muy importante.
Pues José María Garzón, agradecidos porque hayas estado esta semana aquí en el Albero, en la cadena COPE, y como te estamos diciendo todos, ¿no? Desearte toda la suerte del mundo para esta nueva etapa que comienza, no solamente en Sevilla, sino en todas las plazas que vas a tener este año que gestionar. Así que lo dicho, que vaya todo bien.
Pues un abrazo muy grande a todos y muchísimas gracias por llamar. Un gran abrazo. Gracias.
Bueno, pues estabas comentando, Genaro, ¿no? Y lo acaba de responder ahora José María Garzón, ¿no? De esa, no sé si ganas de cambio. Pablo me antes estaba aquí con datos porque se apunta todo lo habido y por haber. Y
decía, todo apuntado.
Lo que sí que José María Garzón ha llevado a cabo en otras plazas, que creo que eso es importante, que en Sevilla ya había empezado, pero creo que hay que... Es la promoción con los jóvenes, ¿no? Porque en Santander los abonos se habían terminado rápido en estos últimos años. Creo que puede ser una de las principales líneas de trabajo que tenga que hacer José María Garzón, como si ha hecho otras empresas, ¿no? Como Madrid, donde los jóvenes...
Ese acercamiento a ellos. Mm, sí, claro. Seguro que en La Maestranza lo llevará. Y también esa sensibilidad artística que demuestran los carteles de las otras ferias de sus otras plazas. Mm.
Sí,
seguro
esto,
que lo acerca.
Pablo, a ver. Ha dicho Pablo ahora una palabra que es acercamiento. Y... lo que voy a contar no lo he visto yo en ningún, porque siempre se habla mucho y se dice acercar el toro a la calle, acercar el toro al comercio, a las fiestas de la ciudad, a la universidad. Y recuerdo cuando José María Garzón estaba aquí en Granada, yo no sé cuánto estuvo, 4 o 5 años, lo rondó, sino recuerdo un día que por el correo electrónico de la facultad, ¿no? Como llegan millones de actividades, pues había una actividad que era reunión con el empresario taurino. Y claro, ni siquiera lo boicotearon porque no se enteró mucha gente, ¿no? Y yo allí que me presenté, yo era un chavalín, estaría en primero de carrera o segundo o así. Y me presenté allí y la reunión con el empresario era que se presentó solo José María Garzón, él solo, allí y estuve allí hablando con los chavales. Le decía, a ver, chavales, ¿qué queréis que hagamos aquí? Y recuerdo que hizo un grupo de WhatsApp, estaba él y 50 y 30 o 40 chavales o menos, que son los que había allí, ¿no?
Todo chalado estaría, y claro.
Claro, te puedo imaginar. Y muchas veces se me ha acordado, ¿no? de esta anécdota, ¿no? Y creo que lo puede definir bien, ¿no? Y es verdad que luego, pues tampoco se hicieron tantas cosas, ¿no? Pero la intención ahí estuvo, ¿no? Y lejos de eso, de la promoción y tal, yo esa cercanía no la he visto nunca en otros sectores ni en otros empresarios. Nunca la he visto así.
No
es
porque sea una catarata de alabanzas, ¿no? Ahora el nuevo empresario de Sevilla. Pero yo tengo que reconocer que el único empresario, oye, cuando estamos en alguna feria, que organizamos, bueno, pues tertulias, o sea, yo a José María Garzón este año en Santander, por ejemplo, o sea, venirse de desembarcar una corrida porque había quedado con nosotros en una plaza céntrica de Santander, atendernos, estar allí presencialmente y terminar y volverse porque tenía que desembarcar otra corrida, o sea que, claro, que son gestos y son detalles que creo que
son detalles de sentido común, pero es que muchas veces ese sentido común no impera, ¿no? En el resto de empresarios y en el resto del sector, ¿no?
Manolo,
pero perdóname,
dime, sí, Gerardo, bueno, adelante. Perdóname.
No, es que esos detalles que está comentando Pablo son detalles que es que aparte de empresario es porque es aficionado.
Claro.
Es porque es aficionado. ¿Y cuántos empresarios hoy día son aficionados?
Sí, sí.
¿Sabes ahí la pregunta bien?
Claro, ya, claro. No. Pero aparte de eso es saber también vender tu producto, ¿eh? Que aquí,
hombre,
aquí lo que está claro es que el empresario tiene que estar para ganar dinero y nosotros nos alegraremos si lo hace, porque eso redundará en el beneficio de todo el mundo, ¿no? Pero claro, hay otros que dicen, joder, están ahí en su coraza o están ahí o aparecen de forma muy contada o directamente no aparecen.
No, pegan un cartel en la pared y que venga la gente y abre la taquilla y que venga.
Yo creo que no, eso ya, afortunadamente...
Eso ya ha pasado.
Ha pasado, es sí, ha pasado.
La sociedad ha evolucionado y esto es un empresario de los tiempos que corren ahora.
Manolo, yo te quería preguntar, ¿en qué lugar queda ahora mismo Ramón Valencia para un futuro en el que, bueno, pues se queda sin Sevilla, que era, bueno, pues de lo que taurinamente vivía?
Es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado lo de Ramón Valencia porque... es un empresario, es un hombre que la única plaza de toros que tiene es la de la Real Maestranza de Sevilla. Yo sé y me consta que sus negocios inmobiliarios le van muy bien, ¿no? Y que no tiene ningún tipo de problema para seguir adelante. Y también con lo que ha ganado en Sevilla, evidentemente, tiene para vivir todo lo que le reste de vida, creo yo, ¿no? Aunque haya dicho muchas veces que Sevilla eran continuas pérdidas, ¿no? Pero bueno. No lo sé, vamos a ver las nuevas empresas que ahora lleguen a ver si dicen lo mismo. Hombre, de todas formas, A ver, yo lo tiene muy muy complicado Ramón Valencia. Yo no sé si va a retirar, va a seguir trabajando por llevar alguna que otra plaza de toro. Tiene ahí pendiente la de Málaga, que quizás evidentemente puje por ella, aunque no solo. Tendrá que buscar algún socio que le ayude y que comparta con él. Pero no sé si la de Málaga, que era de José María Garzón, pues la podrá conseguir. Por otra parte, pues si, como dice Genaro, como no es aficionado, yo no sé si es aficionado o no es aficionado, la verdad, yo lo he visto siempre en los toros, pero bueno, eso no quiere, era su empresa y tenía que estar en las plazas de toros y tenía que estar en los toros, pero si es aficionado y esto, aparte del negocio, pues le gusta como afición y le apasiona, pues intentará, pues con su equipo, que verdaderamente tenía un equipo importante en la Maestranza de Sevilla y se quedan ahí amigos también en ese equipo, que realmente le deseo lo mejor, pues que siga adelante, ¿no? Pero que lo tiene muy complicado, la verdad, es que sí.
¿Y cuál crees que ha sido esa espita, ese punto por el que ha estallado todo? Porque las demandas, ya los años que llevaba, claro, estábamos diciendo 93 años que ya, que claro, esto no es una concesión a largo plazo, esto es una concesión ad eternum casi, ¿no? El decir, bueno, pues para toda la vida, porque claro, 93 años en manos de una familia, la gestión de la Plaza de Toros, pues se caen en muchos vicios, ¿no? Que creo que eso no es beneficioso, que esto tiene que tener, oye, si funciona bien y si no funciona, pues que venga el siguiente, pero claro, esto no es un concurso público, esto no es una plaza de titularidad pública, esto es una plaza de toros propiedad de los maestrantes, que se rige por otros criterios, por otros tiempos. Pero ¿cuál creéis que ha sido esa, bueno, pues es, o que haya podido ser la decisión de los maestrantes?
Mira,
de decir hasta el final.
Yo la verdad, yo tengo contacto con la Real Maestranza de Caballería, con los maestrantes, desde el año, prácticamente desde que yo estoy participando en los medios de comunicación, ¿no? Pues me acuerdo que fundamos Aula Taurina, una serie de profesores de institutos, que éramos directores de centros de enseñanza media y aficionados, y teníamos una enorme ilusión por llevar los toros a los institutos de enseñanza media, y nos juntamos cinco directores muy aficionados, ya estaba yo también haciendo mis pinitos en el Correo de Andalucía, y la verdad es que apostamos por la Real Maestranza y nos dio la mano, y desde entonces ahí está todavía Aula Taurina y está la Escuela de Toromaquia de Sevilla, patrocinada por la Real Maestranza y con la ayuda evidentemente de la empresa Pagés, ¿no? Que también esas cosas hay que decirlas. Pues la Real Maestranza es una institución, no te digo como arcaica, pero es una institución que todo se basa evidentemente en obras sociales y no tiene ánimo de lucro ninguno, pero que ayuda mucho no solamente a esas ONG y esas actitudes sociales que tiene, pero sin embargo también a la afición, a los jóvenes, a todo lo que tenga que ver con la fiesta de los toros. Y la empresa Pagés, pues últimamente nadie se podía imaginar, nadie en la vida, se podía imaginar que demandara a sus caseros. Eso era una cosa que pasaba por alto, o sea, que cómo va el que tiene tantísimo tiempo ahí, que ha heredado lo que es la empresa, puede demandarlo buscando un dinero extra. Yo no sé si le correspondía o no le correspondía.
Sí, porque se ha hablado de dos demandas, ¿no? Por el tema de las visitas turísticas,
sí,
y de...
Sí, estaba
y de,
la demanda del IVA, del IVA, y estaba también, que según ellos le pertenecía, y estaba la demanda también de la explotación, evidentemente, de toda la parte del museo, de las visitas a la Plaza de Toros, que obviamente es uno de los museos más visitados de Sevilla, si no te digo el que más,
Sí, a mí me ha llegado también una tercera demanda por el tema del IVA de Juan Toro de estos últimos años, que también podría estar ahí en los tribunales.
Exactamente,
o sea,
sí. Entonces, claro, oye, que eran compañeros, eran 6 millones de euros, Eso le ha sentado fatal a la Real Maestranza de Caballería, a lo que es verdaderamente a esa institución. Además, resulta de que toda la Junta de Gobierno de la Real Maestranza de Sevilla es una Junta de Gobierno que ya no está tan envejecida como antes, cuando yo la conocí, ¿no? Que eran señores maestrantes ya de edad,
sí,
no,
pero
no,
los,
es muy
pero,
joven.
Pero los ritmos y las usanzas son, imagino que seguirán siendo muy parecidas, ¿no? Antiguamente.
Sí, pero son gente joven, uh-huh. Insisto. Y esa gente joven pues tienen un núcleo, un poquito, si le quieres llamar la palabra duda entre comillas, y otro núcleo que todavía pues se basa en esa forma de actuar de la institución, ¿no? Y yo creo que la balanza se ha inclinado por esa juventud que dice, hombre, esto no lo podemos nosotros permitir, ¿sabes? Yo creo que ha sido eso, porque ya te digo, toda la rumorología de Sevilla estaba, y tú lo sabes, estaba en la continuidad de 4 años más.
Sí, 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 claro.
Y al final pues ha saltado, y yo creo que tienen toda la razón del mundo, ¿no? Yo creo que eso ha sido trascendente para que Ramón Valencia no esté ya en Sevilla. Ha sido trascendental, evidentemente, y ha tenido su máximo peso para el cambio, porque si no, no hubiese habido cambio, ¿sabes? Uh-huh. Los últimos años de la empresa Paje en Sevilla han sido muy buenos, ¿eh? Y el año pasado
sí, tenemos
9-10 llenos de billetes. Lo único que pasa es que con...
Sí, sino que te digo que llama la atención que hubiese ese mal ambiente en la calle cuando luego en el ruedo en estos últimos años es verdad que bueno pues había estado pues casi todo el mundo, pero siempre había no sé alguna falta que la que parecía que ensombrecía todo, pero oye, llenos de no hay billetes, las figuras Morante tirando del carro en estos últimos años con 5 tardes, y luego en cuanto a programación, en cuanto, bueno, yo creo que incluso, bueno, a nivel comunicativo también, es verdad que yo echaba en falta pues a lo mejor una gran gala para presentar carteles como pasa en Madrid, ¿no? No solamente una rueda de prensa allí como a la que vais, pero a nivel comunicativo también había dado un salto muy bueno, ¿no? De la mano de Toro Medio y con José Enrique Moreno, pues oye, se había hecho un notable trabajo, la verdad, en cuanto a sí, comunicativo. Uh-huh. Y ahora os pregunto también, Paula, Pablo, Genaro, Manolo, ¿creéis que la fórmula de José María Garzón que ha valido para otras plazas, pero claro, plazas de una semana de feria, plazas donde la exigencia es menor, tanto mediática como de aficionados, ¿creéis que esa fórmula tiene que adaptarse en algo a Sevilla o puede valer, Paula? A ver.
Yo creo que puede valer mismamente, al final lleva mucho recorrido detrás en muchas plazas y puede generar algo nuevo y novedoso que haga que vaya más gente, incluso carteles en los que a lo mejor pues se reinventa un poco y lleva figuras distintas que no muchas veces hemos visto en Sevilla, que se repetía el cartel muchas tardes o en muchas ferias. A lo mejor eso no hace que se vuelva algo monótono, sino que cambie la visión de los carteles.
Pablo.
Yo pienso que el trabajo que ha hecho Garzón prácticamente no le sirve de nada en Sevilla. Yo creo que Sevilla debe, si quiere realmente erigirse como la segunda plaza del país, como una plaza de importancia, como una plaza a tener en cuenta, una plaza a la que la gente le rinda algo de protagonismo más allá de ser una plaza más, creo que tiene que cambiar por completo el chip y tiene que cambiarlo en la presentación del toro, tiene que cambiarlo en el relevo generacional, ¿no? Que también decía Paula, eso tiene que cambiar por completo en estos próximos 3-5 años. El tema de la televisión para mí creo que es fundamental, que también se hablará tranquilamente. Creo que el tema de la televisión no podemos seguir anclados en Sevilla. Ahí tendrán que dar una solución o ver qué pasa con las plataformas privadas o ver si lo público se queda con todo. Habrá que darle una solución. Y luego a nivel de nombres y de figuras, pues ojo, a ver qué pasa con Morante y a ver qué pasa, que Sisto se va a poner nervioso el hombre, pero a ver qué pasa con José Tomás.
No sería
la primera vez que apareciera en unos carteles de Garzón la tarde que lo presentan, ¿no?
Yo fue de las primeras cosas que pensé, ¿no? En sábado, dije, oye, José María Garzón, le hemos visto en Granada, le hemos visto en Algeciras de la mano de José María Garzón, y Sevilla podía ser el banderín de enganche para que José Tomás le diésemos una tarde en Sevilla.
Me pongo
a llorar ahora mismo.
Son muchas las asignaturas, las cuentas pendientes, ¿no? Las tareas a realizar, ¿no? Vamos a ver.
Pero
qué,
oye, Pablo, te digo,
qué
una,
pasa.
Te digo una cosa. El tío que es currante, el tío que trabaja, el tío que tiene afición, lo tiene todo ganado, hombre, ¿sabes? Ahora, se ha achacado a José María Garzón el tema del toro, sobre todo la presentación del toro en algunas plazas de primera que ha llevado, que lleva, ¿no? Y entonces, hombre, Sevilla tiene su toro y yo, y no creo que cambie, ¿no? No creo que vaya a bajar por nada del mundo, pues el trapío del toro en Sevilla. En todo caso, lo subiría un puntito o dos puntitos más, ¿no? Yo no sé. Pero yo creo que lo tiene totalmente demostrado, que es un tío joven, tiene un equipo extraordinario, y yo creo que currándoselo bien, yo creo que puede hacer una gran labor en Sevilla, sobre todo metiendo los toros en la sociedad. Ya lo dijo antes Sixto, ¿no? Esas ruedas de prensa tan tensa últimamente allí en el salón de carteles, ¿no? Con Ramón
se cortaba
Valencia,
allí el aire, Manolo, se cortaba, ¿no?
Darle,
el aire allí.
Darle otro estilo, ¿no?, a la presentación de los carteles, darle otro estilo también, meter los toros en la sociedad, darle... Aunque se hayan hecho cosas importantes, lo decía antes también Sixto con José Enrique Moreno y Toro Media, ¿no? Que últimamente la publicidad y la puesta también en valor de Sevilla, pues ha sido importante y ha sido muy, muy notable, ¿no? Pero yo creo que José María Garzón tiene metido en la cabeza Sevilla desde hace muchísimos años, es su sueño, ¿no? Tengo el titular para el miércoles en mi columna de opinión y es eso, ¿no? Cumplió su sueño, ¿no? Y verdaderamente no se la va a dejar escapar, ni mucho menos.
Genaro, ¿tú crees que puede valer esa fórmula? Venga, tú desempata porque estoy con Pablo, ¿eh? Yo creo que hay cosas que hay que adaptar a Sevilla.
Claro, no es cuestión la fórmula, pero vamos, partiendo de una base, José María Garzón ha triunfado rotundamente en Santander y demás, pero eso no tiene nada que ver Santander, ni claro, el toro de Santander con Sevilla. Pero José María Garzón, no nos olvidemos que José María Garzón es sevillano, ve los toros en Sevilla desde pequeño, estaba en la grada del Sol, en la grada 8, Manolo. Entonces José María Garzón sabe perfectamente lo que necesita Sevilla, no se va a equivocar. Y trabajará a destajo para que no se equivoque. Pues se podrán salir las cosas luego mejor o peor, pero yo creo que le va a dar una vuelta de tuerca. Y hay una cosa muy importante también.
Sí.
Se me regazó a poder a Juan Ortega, pero todos sabemos, bueno, todo el mundo del toro sabía que la anterior empresa ya estaba casada, entre comillas, con Matilla. Uh-huh. José María Garzón no tiene esas ataduras. Ojo, ¿eh? Ojo por ahí también con que va a venir ese efecto, yo creo, de renovación a nivel del escalafón, que es muy
eso demandado. Debería.
Estábamos viendo los mismos carteles desde hace 20 años.
Sí, sí. Bueno, pues en su mano lo tiene José María Garzón. Bueno, que ha sido un placer haber estado esta tarde aquí echando un rato hablando de toros y sobre todo de Sevilla con vosotros, que ha sido un auténtico placer. Manuel Viera, que como siempre digo, que el invierno es muy largo, pero ya hemos hablado unas cuantas veces y seguiremos hablando de Sevilla, afortunadamente.
Si Dios lo quiere, y para bien siempre. Un abrazo grande para todos.
Un abrazo. Y Gerardo Escudero, que tú bienvenido, y que ya sabes que siempre tendrás el micrófono azul de la cadena COPE abierto para lo que queráis comentar desde el Club Torino de Sevilla. Un fuerte abrazo también para ti.
Muy, muy agradecido. Un abrazo grande. Muchas gracias.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Esta semana, en las historias del albero, vamos a hablar de perfiles que trabajan sin galería al aficionado, pero su sombra está presente en el ruedo cada tarde. Una profesión que vive en silencio, pero que sostiene tardes enteras. Esa es, por ejemplo, la figura del veedor, hombres que conocen el campo bravo como la palma de su mano, que recorren fincas durante todo el año, que hablan con ganaderos y que siguen la evolución de cada reata, Paula.
Una profesión que requiere de mucho aprendizaje en el campo, viendo al toro, bueno, aunque mejor dicho, estudiando al toro desde que amanece hasta que anochece y sobre todo con mucha afición y con una honradez que al final pues no se puede ahí fingir.
La figura del veedor lleva un nombre y ese es el de Joaquín Ramos. Una figura con una genética del toro bravo grabada en la cabeza, capaz de seguir la descendencia de un toro en cada festejo que se lidiaba. Joaquín fue mozo de espadas de José Miguel Arroyo Joselito y de José Tomás, y llegó hasta ser apoderado de Alejandro Talavante junto a Joselito. Pero si en algo destacó fue en su faceta de veedor, porque no había un toro en el campo que no lo controlase. Desgraciadamente nos dejó con solo 54 años en 2020, y hoy su hija Triana Ramos nos recuerda así su figura.
Él deja una manera de estar y trabajar excepcional, con una entrega absoluta, con unos estudios de genealogía de distintas ganaderías impresionantes.
El día a día de Joaquín no era fácil y estaba siempre pendiente y siempre mirando el comportamiento de cada toro y sobre todo pues anotándolo en la libreta de todo veedor para después pues bueno hacer un buen estudio de cada camada.
Él iba al campo muy pronto, veía las camadas enteras y luego hacía un grandísimo trabajo de estudio en casa de cada toro, de dónde venían y resultados.
Una labor de gran envergadura. Tanto es así que cuando llegaba una cita grande, Joaquín asumía él mismo toda la responsabilidad que conlleva llevar el toro desde el campo hasta la misma plaza, Paula.
Y Triana lo recuerda, pues bien, como vivió su padre todos estos días previos ante cada encerrona, y una de ellas fue la de José Tomás en Nimes, con 6 toros de distintas ganaderías.
Mira, mi padre embarcó los toros uno a uno personalmente, con varios días de antelación, claro. Se pasó una semana por las noches en una silla, sentado en los corrales, para vigilar que los toros estuvieran tranquilos y salieran a la plaza en las mejores condiciones.
Qué mañana esa de José Tomás en Nimes. El manejo para Joaquín era muy importante, por eso a su lado los toreros encontraban claridad. Sabían que cada toro que él aprobaba llevaba detrás horas de selección y de mucho análisis.
Una confianza inmensa la que depositaban en él, como decías, y tanto es así que otra de las tardes importantes para este gurú del campo bravo fue la de los 6 toros de Ferrera en las ventas. Y es que aquí no era tanto la embarcación ni el manejo, sino el tiempo.
Él tuvo que inventarse, por así decirlo, entre comillas, y buscar una corrida en 15 días y encontrarla, claro. En verano, que no queda nada en el campo. Y para las ventas, o sea... Pues oye, salió uno a uno como le dijo a Ferrera que iban a salir.
Pero al final toda responsabilidad lleva consigo una preocupación en la que se busca la excelencia. Que todo salga bien y que quede satisfecho tanto el torero como el ganadero y siempre, el más importante, el aficionado. Pero, ¿qué es lo que le preocupaba realmente a Joaquín?
Lo que más le preocupaba, fíjate, era ser capaz de encontrar esa corrida con la categoría máxima de presentación y ese talento.
Ese talento al que se refiere Triana es el que lleva el toro en cada embestida y que sea sobre todo excelente.
Pero hay algo más que buscaba este veedor en los toros aparte del talento de cada uno de ellos, y eso solo se encontraba agudizando el ojo, y ahí estaba.
Y él me decía, hija, en el detalle está la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario.
Buscar el detalle y lo más importante es saber encontrarlo, claro. Y si hay algo que destaca Triana de su padre por encima de todo, tanto en la tauromaquia como en casa, es la honradez.
La honradez profesional, la lealtad, el sacrificio y la lucha. A mí me decía mi padre, para disfrutar hay que sufrir primero.
Y así es, todo esfuerzo requiere de un sacrificio de grandes valores que son los que inculcó al final Joaquín a Triana y al mundo de la tauromaquia, y dejando esa huella, pues eso, en profesionales, aficionados y amigos. Y ahora pues son ellos los que mantienen viva esa memoria.
Él fue en definitiva un hombre que honró al toreo desde un lugar que pocos conocen, pero que todos respetan.
Y quizá al final ese sea el mayor legado de haber demostrado que la tauromaquia también se engrandece desde la sombra. Desde la mirada honesta de quienes eligen el toro, de quienes están cerca de los toreros y también de quienes entienden que cada tarde pues empieza en el campo.
Pues aquí en el albero nuestro recuerdo a Joaquín Ramos, uno de los grandes veedores que ha dado la historia de la tauromaquia. Las historias del albero.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Problemas que me encantas, pero ¿cuántos te lo han dicho? Tú pa' mí eres como un vicio, yo pa' ti solo un capricho. Y me muero por el brillo de esos ojos cuando mienten, aunque toda mi gente. Dicen que no eres para mí, pero yo así no lo veo. A ti se te da bien mentir, y a mí fingir que te creo. No me digan cómo hacer, se de sobra que ese perfume es veneno. Pero no mala que eres.
Bueno, pues ahora, chicos, ¿queréis que saludemos a un torero que ha celebrado 20 años de alternativa? Estamos en unos años en los que se están conmemorando fechas redondas, ¿eh?
Sí, sí, muchas fechas y bueno, y luego que él viene de una temporada bastante grande y completa.
Sí, sí, Pablo.
Ha sonado en España y también en Francia, ¿no? Donde a veces se tienen que abrir allí huecos a codazos, ¿no? Los buenos toreros que hay, ¿no? Sí, que hay muy buenos toreros.
Este tiene... Tiene abiertas las puertas y tiene que comprar los muebles, o sea que
sí, no, es verdad,
porque
es verdad.
Allí es capitán general. Bueno, porque además la temporada número 21, la del próximo año, la de 2026, la va a hacer además al lado de un nuevo apoderado, Jesús Martínez, Monito de Aranda. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, 20 años, ¿eh? Estamos diciendo aquí, no sé si a uno le sale alguna cana escuchándonos diciendo esas fechas y esas efemérides.
Bueno, pues son toda una vida, ¿no? Porque aparte de 20 años de Mata de Toros, ya llevo también de novillero otros dos o tres y de sin caballos y tal. Toda una vida dedicada al toro y muy feliz por ello, muy agradecido a Dios porque me ha permitido descubrir muchas cosas de la vida, de mi pasión que es el toreo y bueno, ojalá y Dios quiera que me queden. Iba a decir otros 20, pero...
No, oye. Pero, ahora con los adelantos
bueno,
los que sean con bien. Efectivamente. Oye, cuando uno empieza, sueña con llegar a, bueno, pues eso, a sumar hasta 20 temporadas en activo o uno siempre tiene... Bueno, vamos a ir, como diría el otro, partido a partido.
Yo nunca he pensado, la verdad, nunca he pensado en estar un tiempo definido, ¿no? Sino, bueno, pues el vivir esto, el sobre todo el sentirlo, porque al final el toreo para mí es, como te he dicho antes, mi pasión. Y yo creo que hay veces que se dice eso de la vocación y en mí yo creo que eso es así. Yo creo que es una vocación lo que tengo por el toreo y bueno, pues lo que pasa es que claro que uno llega a estos tiempos, 20 años y uh-huh. echa la mirada atrás y ha vivido muchas cosas, ¿no?
Claro.
De todo.
Bueno, lo primero de todo, enhorabuena por estos 20 años. Y decías de que echar la mirada atrás y que ves, pues al final, una gran trayectoria y que has vivido mucho. Pero, ¿con qué te quedas de esos 20 años?
Bueno, gracias por lo de enhorabuena y bueno, me quedo con... No me puedo quedar con algo concreto, ¿no? Me quedo con muchas cosas. Bueno, lo que más suena, pues a lo mejor la Puerta Grande de Madrid, triunfos importantes en Francia. Yo creo que por encima de todo eso, yo creo que soy un torero muy del aficionado, que ha tenido, bueno, por momentos buenos, momentos peores, pero que sobre todo siempre he sentido la buena acogida del aficionado, que eso para mí es muy importante.
Pablo. ¿Qué tal, Morenito? Enhorabuena, como dicen mis compañeros. Hablas del aficionado. ¿Cómo es de distinto el aficionado francés del aficionado español? Porque a veces pues en España pues no eres tan conocido, ¿no? Pues eso, en el gran público, pero sobre todo también porque muchos no te han visto torear, ¿no? En muchas ferias. Y ¿notas esa diferencia que el aficionado francés a lo mejor pues tiene, no digo algo más de sensibilidad, pero que a lo mejor cuando el aficionado, en el caso de Francia, impone y quiere ver torear a un torero, pues ese torero no queda más que anunciarlo, ¿no?
Es así, la verdad que has dicho una cosa muy 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 importante para mí, ¿no? Que pese a llevar 20 años de alternativa en muchos sitios, no solamente de España, ¿no? Soy novedad porque no he toreado, o sea, bueno, para mí eso es importante y con la comparación del aficionado francés al aficionado español, yo no hago mucha diferencia, yo hago más diferencia en la forma de hacer o de los que producen, digamos, o los que hacen confeccionan una feria, ¿no? La mayor diferencia es que sobre todo en el suroeste francés son comisiones que se guían mucho por lo que el aficionado demanda, por los toreros.
Son ellos mismos, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Son ellos mismos.
Exactamente. Son los primeros aficionados los que hacen las ferias, ¿no? Y entonces, ahí no hay intereses nada más que el interés real del aficionado, de la demanda del aficionado, ¿no? Y bueno, en España cuesta mucho más, porque tiene que ser todo mucho más evidente o entrar de movida en el que todo esté un poquito más más interesado, que no es ni peor ni mejor, sino que tiene que ser así, o sea, tienes que entrar en ese rollo, ¿no? Pero bueno, yo estoy muy agradecido a la Francia, ¿no? En general, porque bueno, me han acogido con los brazos abiertos y todo lo que haga yo por ellos delante del toro es poco.
También es importante, Jesús, el haber sido consciente del papel que juegas durante tu carrera, el que te ha tocado ocupar y defenderlo con uñas y dientes.
Sí, es clave eso, Sisto, porque yo creo que los toreros, y sobre todo cuando estamos tanto tiempo, tienes que tener la frescura mental para saber en el momento en el que estás y dónde estás también, ¿no? Y yo creo que le doy gracias a Dios porque me abrí paso, o me estoy abriendo paso, matando corridas muy duras, y he sido consciente de aún no perder mi sello, porque eso sale y va a salir, pero sí ser consciente de que la gente que va a ver ese tipo de corridas va a ver al toro, y que tienes que estar un poco en ese equilibrio, ¿no? De la lidia, del espectáculo del tercio de varas y de enseñar al toro, ¿no? Y luego, pues a poco que se preste o por una pequeña rendija que veas de posibilidades para hacer el toreo, colarte por ahí e interpretar lo que tú sientes, ¿no? Y bueno, pues he sido capaz.
Me gusta hacer siempre esta pregunta, lo típico de quién es más a papá, mamá. ¿Qué plaza es la que ha marcado Morenito? ¿Cuál es la que tú consideras tu plaza?
Bueno, desde siempre Madrid, porque siempre Madrid, siempre he sentido mucho respaldo, mucho cariño, desde el primer momento, desde novillero hasta el día de hoy, he sentido siempre ese respaldo. Pero luego en Francia y sobre todo Bayona, bueno, si es que han sido Bayona, Vic, Dax y Mont-de-Marsan, las
hay
cuatro
nada.
Plazas que sí, que me han abierto camino.
Porque dices que Vic al final ha sido la plaza que ha hecho que tu nombre ahora mismo, esta temporada, ha llegado a lo más alto. Fue al final una fecha histórica para ti, aquella tarde en junio.
Sí, seis toros, bueno, no lo había hecho nadie, ¿no? Y es una plaza que me ha dado mucho, pero que también sé que es una plaza súper súper personal, con una personalidad muy definida, muy complicada para los toreros, porque sale un toro serio en un ruedo muy chico, con una afición muy exigente, muy a veces dura. Pero bueno, yo he tenido la suerte o la capacidad de estar a la altura del momento que requería, ¿no? Y porque era clave, ¿no? Triunfar o dar buena imagen en sitios así para abrirme camino, y bueno, afortunadamente ahí estamos.
Pablo.
Sí, hablamos de estas plazas, ¿no? Y antes hablabas del turismo, ¿no? El turismo de Francia, esa lucha, ¿no? Que muchas veces pues los aficionados también esperan, ¿no? Ya no solo con la muleta, con el capote, sino esa suerte de varas, ¿no? Esa tauromaquia tan especial, ¿no? Pero es que la otra cara de la moneda es que Morenito siempre ha sido un torero artista y un torero de, si se me permite, de pellizco, ¿no? ¿Cómo se conjuga esto? Porque no creo que muchas veces sea fácil, ¿no? El querer pues tener ese pellizco, querer sentirte y al mismo tiempo pues esas embestidas, ¿no? Que a veces son tan difíciles y tan duras de acariciar, ¿no? Con el capote y con la muleta.
Sí, es verdad que yo digo una cosa muy bonita, siempre que, o por lo menos para mí, que yo cuando empezaba a querer ser torero, cuando era un crío, yo me acordaba de Rafael de Paula, que en gloria esté ahora, de Julio Aparicio, de Curro Romero, y escuchaba Camarón de la Isla en el salón de casa de mis padres, ¿no? Bueno, pues luego tuve que escuchar a Rosendo, ¿no? Pues, ¿no? Pero bueno, lo más importante es que he tenido esa afición, ese gusto por el toreo en líneas generales, por aprender, por desarrollarme, por conocer encastes, por ser amplio en tauromaquia. Todavía me quedan muchas cosas por hacer, o sea que espero que no sean 20 años, pero que sea en que Dios me dé la la posibilidad de estar un poquito de tiempo apretando y con ambición de eso, de tener la mente ilusionada.
Oye, y para seguir apretando, ¿cómo se te pone en tu vida la figura de Tito Fernández, el nuevo apoderado de cara al año que viene? Un empresario que ha llevado, bueno, pues la feria de Señor de los Milagros en Acho, en Lima, en Perú. ¿Cómo te pones en contacto con él? ¿Cómo se pone en contacto contigo? ¿Y cómo surge esta relación?
Bueno, pues algo también muy bonito, porque ya a Tito Fernández lo conozco hace 3 años. Y bueno, y a partir de ahí hemos tenido mucho contacto, surgió una bonita amistad. Y luego, antes de viajar yo a la feria, que estaba anunciado en Lima, hablamos de la posibilidad, ¿no? Porque, pero él tiene mucho trabajo, ¿no? También, y lo de Lima, pues ha sido un trabajo muy duro para conseguir lo que ha conseguido. Y luego lleva muchas plazas de Perú y, bueno, tiene otras empresas. Bueno, después de la feria de Lima, que toré un toro, yo creo que está entre los 5 o 6 toros que mejor he torado yo en mi vida, pues aquello se disparó, ¿no? Se entusiasmó todo mucho y bueno, hace unos días, ¿no? Recibí la llamada de... Porque lo he tenido hecho en 2 o 3 ocasiones, otros apoderamientos diferentes, pero bueno, la verdad que me ha dado mucha alegría cerrarlo con Tito, porque es una persona que se va a abrir paso, y ojalá Dios quiera que de mi mano pues le ayude también a crecer.
Oye, y más allá de los ruedos, también, ¿no? La ganadería, Toros de Castilla, junto al novillero Pedro Luis, la verdad que no te aburres, ¿eh?
No me aburro, ¿no? Y no puedo con todo. Lo de Pedro me duele en el corazón, pero es que no puedo, estando en activo, no puedo dedicar el tiempo que merece, y lo voy a, digamos, no apartarme, pero sí a echarme un poquito al lado, ponerlo en otras manos que lo puedan atender, que puedan luchar por él. Está en un momento clave y decisivo en su carrera, y bueno, pues no puedo más, la verdad, no tengo tiempo, literal. Y bueno, y lo de la ganadería, pues con mucha ilusión, ¿no? Es un proyecto de hace ya también mucho tiempo, desde casi 15 años, y bueno, pues ahí un poquito también poco a poco, con la ayuda de la familia, de mi mujer, de mi sobrina, que las tengo aquí en el campo, pues tirando ellas también un poquito para adelante de todo.
Jesús Martínez, Monito de Aranda, 20 años y los que quedan, afortunadamente. Muchísimas gracias por haber estado esta semana aquí en el Albero, en la cadena COPE, y desearte toda la suerte del mundo para ese 2026 que ya asoma las orejas por ahí al fondo.
Muchas gracias, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando. Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando. Y tú me lo quieres pedir, yo te lo quiero dar. Ven, vamos a seguir bailando así toda la noche.
Don Pablo, que le echamos de menos el viernes en los premios del Casino de Madrid.
Lo pasaste bien, ¿no? Enhorabuena a los premiados.
Se hace lo que se puede.
En las tómbolas, ¿no?
Pero lo pasamos bien. Además, tuvimos que subir Mar Domingo y yo rapidito los primeros a por el premio, así que ya cenamos tranquilamente, quitamos el peso de encima, de tener que salir, de esas cosas que se dicen en este tipo de actos, de dar las gracias a todo el mundo.
¿Pero se os hizo tarde o no?
No, nosotros somos gente
de orden, ¿no?
O sea, la gente de Castilla, Pablo, no te creas.
Ya lo sé que sí.
Bueno, tendrás que venirte por aquí estas navidades algún día, ¿no?
Sí, tendremos que ir a hacer acto de presencia antes de que empiece ya a rodar la temporada, ¿sisto?
Hombre, espérate que todavía queda.
No,
está
no
con
las
ganas, Pablo.
No queda tanto.
Ya estás, ya te ves en Valdemorillo, ¿no? Comiendo un bocadillo de panceta al mediodía después del encierro.
Qué bueno,
¿no?
Qué rico allí con el frío que hace allí.
Bueno, pues que ya con Sevilla...
O un café, cafecito, ¿sí? Esto, un café tampoco. Sí. Allí yo recuerdo allí los cafés que nos echábamos en la explanada, que también con ese solecito y ese frío siento muy bien.
Esos días, esa hora sienta bien cualquier cosa,
Sí.
Nos tenemos que llamar a Paula este año.
Sí, eso es.
Ahí estaremos.
Bueno, Pablo Rivas, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Venga, buena semana. Insisto.
Y a ti, Pablo Herrero, también. A la tarde con
Pilar García Muñiz.
Y a todos vosotros, ya sabéis que la información torina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/actualidad/toros, y que nosotros pues, aquí en El Albero volvemos el próximo martes. ¡Feliz semana! Bailando, sin saber lo que me estaba esperando, y con esa noche sigo soñando. Baila.